Seguimos con Susana Mangana, Gabriel Mazarovich, Graciano Pascale y como invitada Patricia Soria. Vamos al panorama internacional, vamos a un hecho muy relevante de estos días. Los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania cerraron el domingo un pacto histórico con Irán que congela el programa nuclear de ese país durante 6 meses. A cambio, la comunidad internacional levantará buena parte de las sanciones que le había impuesto en los últimos años para evitar que el régimen de Teherán llegase a desarrollar su propia bomba atómica. Mientras se sigue en la búsqueda de un acuerdo global y definitivo, el gobierno iraní deberá bloquear los componentes más críticos de su programa nuclear y dejar de contar con reservas de uranio enriquecido al 20% en sus almacenes. Ni bien se conoció la noticia, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que este es un gran acuerdo que hace al mundo más seguro. Advirtió, de todos modos, si Irán no cumple completamente sus compromisos durante esta fase, su gobierno, su administración, revocará las ayudas que le han sido concedidas para paliar las sanciones económicas que se le había impuesto en los últimos tiempos. De todos modos, Obama reconoció que Israel y sus aliados del Golfo tienen buenas razones para ser escépticos sobre las intenciones de Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su más enérgico rechazo al acuerdo. Lo describió no como un acuerdo histórico, como un error histórico. El mundo se ha convertido en un lugar mucho más peligroso, dijo Netanyahu al comenzar la reunión semanal con su Consejo de Ministros. Susana, te escucho primero a ti.
Bueno, primero que nada, yo creo que sí es un hecho relevante, es un hecho importante, como no va a serlo, ¿verdad? Hemos tenido más de una década, yo diría ya mucho tiempo, que llevamos una cuerda de tensiones, una relación ríspida, tensa, no solo entre Irán y Estados Unidos, por cierto, sino entre Irán y muchos de los países que llamamos potencias desarrolladas, las que has mencionado de la Unión Europea, pero también Rusia y ahora China, que se suma a ese escenario internacional, habida cuenta de que es la locomotora económica del mundo, o por lo menos sigue creciendo a un ritmo bastante interesante para la mayoría de las economías mundiales. Me parece que hay que entender que con este acuerdo ganamos todos. Yo creo que decir que un error histórico es grave porque nunca el diálogo puede ser un error. Nunca el sentarse a una mesa a negociar puede ser peor que el paradigma de la guerra, de no tener una relación, de no poder mirarnos a los ojos y decir, bueno, hasta aquí llego yo en mis concesiones, ¿hasta dónde estás tú dispuesto a llegar? Yo creo que es importante también reconocerle al actual presidente Rouhani de Irán su talante negociador, su disposición al diálogo y a tender la mano al presidente Obama.
Parece clave que el cambio de gobierno en Irán
ha sido capital y fue determinante en este asunto en cuanto a
que se modificara el ambiente.
No está él, pero para que vea que lo apreciamos y lo recordamos, Pancho también lo ha dicho en más de una ocasión, ¿verdad? El compañero y el contertulio Faik ha dicho que con el cambio del presidente se esperaba este tipo de giro, ¿no? Y se está dando. Ahora, claro que tienen derecho a ser escépticos tanto Israel, pero también Arabia Saudí o lo que yo llamo las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, las monarquías árabes que se sienten también amenazadas, no tanto porque pueda tener armas nucleares, sino por una actitud que muchas veces se ve de confrontación, de prepotencia, porque recordemos que hay agendas de intereses varias, no siempre son las de las potencias desarrolladas que tenemos en mente, sino también las propias agendas de intereses de países como Arabia Saudí, como Qatar o como el propio Emiratos Árabes Unidos, que por más que son países pequeños tienen un poderío económico en virtud de la explotación de hidrocarburos y de su buen colchón económico financiero que les permite esas veleidades de ser líderes en la región en un momento que es crítico. Yo creo que no podemos soslayar el momento geopolítico que vive esa región. E Irán ha tomado buena cuenta de dónde está parado. Es decir, estamos en un volcán. Tenemos a Siria con una guerra civil que, por más que nos olvidemos de ello, ya hay una banalización de la muerte, siempre lo digo. Sigue habiendo muertos todos los días. Tenemos ya 6 millones. Es que, por favor, tomemos cuenta de que toda la población del Uruguay duplicada es refugiada hoy. Esto es una crisis humanitaria en toda regla y no se vislumbra el final del conflicto. Tenemos un Egipto que está polarizada, la sociedad que está dividido en dos, que ayer se anunciaba que se prohíbe el derecho de manifestación. en la calle. O sea, volvemos a las etapas, yo diría, no de Mubarak, sino previas inclusive. O sea, el estado de emergencia cuasi absoluto y diario. Entonces, yo creo que Irán también sabe que no está el horno para bollos, que era momento de negociar, pero no perdamos de vista que las potencias occidentales también ganan con este acuerdo. Y déjame solo un segundo decir por qué. Pues porque las petroleras de Francia, Total, o por ejemplo la Royal Dutch Shell, que es un binomio británico y neerlandés, también van a poder negociar con las petroleras iraníes. Pero además es que Irán no solo vende hidrocarburos, también vende autopartes y aviación civil. Y esto también beneficia a Occidente, sobre todo porque las grandes empresas automotoras como Volkswagen o como Peugeot o Renault también van a vender sus autos no solo en Irán, sino en aquellos países asiáticos con los que Irán comercia, como son las repúblicas exsoviéticas de Kazajstán y todos los Afganistán, que son musulmanes. Entonces, tengo más para decir, os dejo el espacio, pero me parece interesante reconocer que es importante que dialoguen. Esto alivia las tensiones en una región que es muy candente y volátil, y eso no puede ser un mundo más peligroso, sino todo lo contrario. El diálogo nos ayuda, por lo menos si no a entendernos, a comprometernos, y eso ya es bastante.
Muy interesante la agenda que plantea Susana, porque de alguna manera, más allá de que ella tiene una visión que la ha remarcado, reconoce que el panorama no es uniforme, reconoce que hay visiones diferentes en este proceso, y yo creo que es sano tener en cuenta que eso es así. Como se dice vulgarmente, hay quienes ven el vaso medio lleno o quienes lo ven medio vacío. Por supuesto que todos naturalmente tendemos a tener siempre una actitud optimista frente a los problemas, porque pensamos que todas las cosas deben solucionarse y que las personas hablando se entienden y que es bueno aproximar diferencias para evitar situaciones de conflicto o peores, etcétera. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, si uno analiza este acuerdo en el contexto político de la región y en el desarrollo de los acontecimientos mundiales de los últimos 30 años, tiene una importancia decisiva. Claro. Yo estaba sacando la cuenta, el conflicto entre Irán y Estados Unidos, que es un conflicto que arranca en su parte más virulenta con la toma de los rehenes en la embajada en el 79, casi dura lo mismo que ha durado la Guerra Fría entre Estados Unidos y el Imperio Soviético. Entonces, eso nos da la idea de la importancia que tiene no solamente el periodo de tensión entre las dos potencias, sino también en este alivio, en esta situación de desahogo. Ahora, cuando uno ve este tipo de situaciones y, digamos, se deja llevar por el entusiasmo de que, bueno, hay una salida negociada, a mí siempre me viene a la memoria Chamberlain regresando de Alemania con el acuerdo firmado con Hitler diciendo: aquí tengo la paz, aquí tengo la paz. Entonces, creo que todos tenemos una actitud optimista frente a la vida, creo que todos celebramos que hablando la gente se entiende, pero me parece que las lecciones de la historia no hay que olvidarlas, y yo creo que quienes son escépticos frente a esto también, y ojalá que ellos se equivoquen y acierten los optimistas, pero los escépticos también tienen buenas razones para ser escépticos.
Patricia, ¿tu apunte?
Bueno, que Obama está solo, ¿no? Eso quedó un poco claro. Parece ser el único que está luchando para...
Con la Unión Europea, ¿no? Recordemos que los países importantes lo han apoyado. Es una reunión de un sexteto, ¿no?
Exacto. Sin duda que los organismos internacionales están haciendo mella y están impulsando este acuerdo. Que es lógico que lo hagan, me parece la salida más lógica. Por supuesto que existe un acuerdo, tampoco garantiza ni una parte ni la otra, ¿verdad?, el cumplimiento. Pero si está basado en confianza, que es lo que se supone que es el primer paso en cuanto a hacer un acuerdo, podría ser la salida. Hay respaldo popular al respecto, por suerte, o sea, ya hay una base de confianza de parte de la población, que eso me parece fundamental.
¿De qué población? Perdón, ahí me pierdo.
Medio Oriente.
Ah, de iraní, quieres decir.
Exactamente, iraní.
Es que es importante darse cuenta que Irán estaba muy atosigado, pero no olvidemos, la economía estaba muy muy maltrecha. Fijaros que tiene una tasa de inflación del 30% y un desempleo del 20%. Y además, por otro lado, no olvidemos también que Irán ha sido capaz de demostrarle al mundo que se puede generar un ciclo de comercio que no tenga la divisa internacional del dólar como moneda. Él negocia con el volumen de negocio bilateral con China son 30.000 millones de dólares, que desde el 2012 se paga la mitad de ese ese volumen en yuanes, pero también comercia con el otro gigante asiático, que es India, y comercian en rupias, con trueque. O Siria le cambia, por ejemplo, textiles y productos agrícolas a cambio de petroquímicos. O sea, Irán también ha sabido nadar y guardar la ropa. Y solo un detalle, ¿por qué siempre seguimos viendo a Irán? Digo, parezco la defensora del diablo y no lo quiero ser. Lo que quiero decir es que ¿por qué el régimen de los ayatolás se va a suicidar? ¿Por qué va a cometer suicidio atacando a Israel o a otro país? Una cosa es la verborragia y el discurso, y otra cosa es después cómo se manejan en la interna. Ellos quieren preservar el poder.
Ustedes hablaban del apoyo dentro de la población iraní a este acuerdo.
Sí.
Existe,
porque
sí, claro.
Quieren vivir mejor, existe, quieren aliviar sus sanciones económicas.
Pero no es unánime, ni mucho menos.
No, claro.
También están los fundamentalistas que entienden que esto es una traición, ¿no?
Claro.
Porque implica dejar que desde afuera se toque, bueno, se ponga algún tipo de límites al desarrollo del programa nuclear, ¿no? Sí. Gabriel.
Yo breve, yo comparto con Graciano y con todos los contertulios la idea de cuando uno se para ante acá le viene bien la frase de Gramsci que dice que hay que oponer al optimismo de la voluntad al pesimismo de la inteligencia, ¿no? Y que hay que hacer una mezcla ahí y pensar a ver cómo viene la mano, porque realmente es así. Ahora, yo no hago el resumen tan largo histórico porque no nos queda tiempo, pero creo que hay una situación muy importante. Estábamos hace 3 meses en una situación de posible invasión a Siria, bombardeo, guerra por todos lados, como única salida posible. Inclusive tocar a Irán, no descartaban los halcones del Pentágono, no descartaban el bombardeo a Irán también, aunque parecía que era una bravuconada también y que no se iban a animar a hacerlo. Si a eso se ha logrado en base a la acción de las potencias internacionales, de Estados Unidos y de jugadores nuevos que están empezando a jugar otro papel como Rusia, como China, otro papel, se ha logrado destrabar la parte siria y empezar a resolver el tema del arsenal químico sirio, destrabar la parte iraní y empezar a discutir el tema del programa nuclear iraní. Ambos dos tomados como defensiva para la única potencia que tiene armas nucleares en Medio Oriente, que es Israel. ¿No? Porque todos los demás no tienen. El que tiene
Pakistán
es Israel.
Pakistán tiene también, ¿no?
Sí, pero digo ahí en Medio Oriente.
Asia, sí, en Medio Oriente.
Entonces, pero es el único país al que los demás quieren borrar del mapa.
Está bien,
¿no?
Pero yo lo que digo es que hay una agenda, pero a mí me parece que está bueno que se empiece a desmontar todo lo demás. Hay una agenda política. Creo que además, termino con esto, siempre es bueno cuando los fundamentalistas de los dos lados quedan en Orsay y se impone una salida que implica otro camino. Y entonces vamos a ver.
Solo un apunte, porque lo que acaba de decir Graciano hay que matizarlo un poquito. Me vas a permitir. Los países árabes no llaman a borrar a Israel.
No, yo no dije todos los países árabes, pero hemos escuchado decir que hay que borrarlo del mapa, tirarlos al mar.
Y mira que después va a haber un colectivo que va a estar tirando piedras y andanadas. Pero el que ha dicho eso fue, o el que lo dijo, el presidente, ahora ya no lo es más, el expresidente, por suerte, Mahmoud Ahmadinejad. Pero no son todos los países de Oriente Medio, porque en el fondo saben que no tienen cómo negociar eso. O sea, eso no es de recibo hoy día, hablar de que de fundir o de arrojar al mar al Estado de Israel. El Estado de Israel ya está constituido, vivito y coleando. Lo que hay que entender que esto fue un discurso muy negativo, por otra parte, para la diplomacia iraní de Ahmadinejad, y que por suerte ahora está cambiando con Rouhani. Pero para ser justa también, ¿no? Porque si no metemos a todos en el saco sin que sepamos quiénes son esos
pero
todos.
Es cierto.